buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo sexto de Pascua, en el ciclo C. Y vamos a reflexionar a ver qué es lo que nos dice la Iglesia, nos pone en este domingo. Este domingo que es de Pascua todavía, de resurrección, pero ya muy cercano a la ascensión del Señor. Es un tiempo en que durante unos 40 días se estuvo presentando Jesús, pero ya va a subir al cielo. Es decir, va a subir al cielo hasta de una manera directa, diríamos externa, porque íntimamente su corazón estaba ya en el cielo. Pero ya después va a actuar de una manera más directa por medio del Espíritu Santo, después del día de Pentecostés. Y aquí hoy la Iglesia nos presenta la idea de que Jesús se va, pero se queda. Y veamos hoy los textos de la Sagrada Escritura en que se habla de esta permanencia de Jesús. Jesús está, y Jesús permanece en cada uno de nosotros, como se verá en el Evangelio, permanece en la Iglesia, en cuanto a templo, símbolo del cielo, en que veremos en la segunda lectura del Apocalipsis, el templo material y el templo espiritual, y permanece en la Iglesia, sobre todo, también en sus representantes, como aparece en la primera lectura, que podíamos decir en la palabra de Dios escrita y transmitida en la Iglesia. Pero veamos ya el Evangelio, vamos a comenzar con el Evangelio, en esta permanencia que dice Jesús que va a estar con los suyos siempre, aunque se vaya al cielo. Dice así el Evangelio según San Juan en el capítulo 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará al Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón y se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Jesús está en un momento de despedida, se está despidiendo de sus apóstoles, ahora, diríamos, antes de morir, y palabras de despedida que también podemos pensar antes de subir al cielo, y que es el ciertamente que se las repetiría en estos días antes de la ascensión, antes de subir al cielo. Ya les había dicho que no les iba a dejar huérfanos, y entonces la manera especial de permanecer también había dado una manera imponente, que es la presencia eucarística, con toda esa personalidad real del sacramento. Pero ahora nos va a asegurar la permanencia espiritual junto con la del Padre, a todos aquellos que quieran recibirle. Y así les dice: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará.
Haremos morada.
Había una idea antigua de Dios, el Dios lejano, el Dios que se representaba con el rayo, el trueno, el fuego. Ahora sucede la imagen de un Dios Padre cercano al hombre, en el que ve ya no un esclavo sino un hijo querido cuya cercanía busca con extraordinario interés para vivir y morar dentro de nosotros mismos.
Mi Padre lo amará, mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él.
Hacer morada dentro de nosotros, esto es lo que quiere Dios, nos ama tanto, como dos que se quieren bien, que están pensando y parece como que uno habita en el otro, uno vive en el otro, así, por amor, quiere Dios entrar de nosotros. Es una palabra de amor, hacer morada, hasta el punto que Dios nos ha amado, que no solamente nos ama y nos habla desde fuera, sino que se hace palabra dentro de nosotros, que no solo se acerca, sino que se hace intimidad de nosotros. Es un amor entrañado en nosotros. Ser morada es lo más que podemos pensar y desear.
Y haremos morada en Él, y vendremos a Él.
Es la morada de aquel que está enamorado. Dios está enamorado de nosotros y está íntimo de nosotros. Decía San Agustín que está más íntimo de nosotros que nosotros mismos. Y nuestro Dios es el Dios de la profundidad, el que vive en el corazón de los que abren sus puertas al ofrecimiento de Jesús. Dios está, viene a nosotros y está dentro de nosotros, y tenemos que darnos cuenta de esta grandeza de nuestro ser. A veces, pues, nosotros o nos despreciamos algo o no sabemos vernos como esa maravilla del Dios viviente dentro de nosotros. Así ya podemos decir que ya nunca podemos sentirnos solos, porque tenemos la divina compañía. Hay veces que hay muchas personas que se sienten solos, bueno, nadie me quiere, si tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero claro, hay que saberlo vivir, y por eso digo, ya ni es razón, ni hay razón para sentirnos tristes o débiles, porque tenemos el consuelo y la fuerza de Dios con nosotros, y ya no podemos decir que somos despreciables o que nos tenemos que deprimir, porque tenemos una maravillosa dignidad. Ni nadie nos puede menospreciar, quizá nos menosprecien, pero no tenemos que sentirnos menospreciados, porque estamos con Dios, si verdaderamente estamos con Dios. Y ya, amigo, ya no puedes quedar indiferente ante los hermanos que viven arruinados física y espiritualmente, porque son profanaciones de la morada de Dios. Ya no puedes guardar para ti estos tesoros, tendrás que hacer como Cristo, llevar al mundo la palabra y el amor. Ya no hace falta buscar un lugar secreto para rezar o gritar mirando al cielo, hasta que basta con que mires hacia adentro y te pongas a la escucha. Y ya no podrás conformarte con dedicar un ratito a la oración, sino que diríamos que debes orar siempre, siempre abierto a esa presencia de Dios que está contigo. Ya no podrás hacer nada por tu cuenta, debes escuchar el parecer de los que te habitan, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya no puedes vivir para ti, has de vivir para ellos, y has de vivir como ellos, creando la comunión. Eso es lo que es un verdadero cristiano, sentir esta paz y esta verdad de que Dios habita dentro de nosotros. En verdad que puedo decir, yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo.
Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Yo tengo dentro de mí cielo. Yo soy una pobre luz.
Y esta es la finalidad del cristiano, llegar a sentir a ese Dios que está con nosotros, íntimo con nosotros, y entonces ya el cielo comenzaría desde aquí. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para merecer esa presencia divina y divinizadora en nosotros? Pues lo dice Jesús bien claramente: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía sino del Padre. Y entonces ha dicho antes: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así que esto es lo más importante, el amor, y lo sepamos bien, porque es que a veces no nos damos cuenta y tenemos que repetirlo constantemente. Pero un amor verdadero, que no se confunda con el egoísmo, sabiendo que Dios está con nosotros y que un día estará con nosotros por toda la eternidad, donde está toda la dicha y toda la felicidad.
Yo tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo. Tengo dentro de mí todo el cielo, todo el cielo.
Y este es el ideal más grande que podemos pensar. Puede ser algunos que vean ideales grandes humanos, hay ideales grandes de humanidad, pero este amor fraterno, donde hay verdadero amor, este es el ideal más grande que podemos tener. Y tendremos a Dios en el corazón cuando amemos a Jesús. Y amaremos a Jesús y amamos a los seres humanos. Como fruto de esta vivencia de amor, gozaremos de una paz inalterable prometida por Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, dice, paz de conciencia y de espíritu. A veces verdaderamente nos parece que este amor a Dios pues es un poco etéreo, un poco en el aire. Ya sabemos que Jesús nos dijo que tenemos que amar al prójimo si queremos saber que amamos a Dios. Pero digámosle a veces al Señor: Señor, ayúdanos a amar, porque no sé cómo amarte.
Dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor. Dime cómo amarte, dime cómo orar, dime cómo servirte cada día mejor.
Ciertamente que el amor es algo que debe salir de nuestro corazón, pero es un don de Dios y tenemos que pedirlo. Pedirlo para que nos dé en ese amor la paz, como la paz que les daba Jesús en este momento del Evangelio que hemos oído. La paz os dejo, mi paz os doy. Hay un autor que, como parafraseando esta paz que les quiere dar Jesús, dice: yo quiero al despedirme, amigos míos, y antes de levantarnos de la mesa, haceros un regalo y una promesa para llenar del todo este vacío. No quiero veros tristes, que estéis fríos, quiero quitar de encima, romper esa gran losa sepulcral que tanto os pesa, llenaros de esperanza y nuevos bríos. Os regalo mi paz, no la del mundo. Mi paz es una fuente de alegría que ilumina, consuela y enardece. Os prometo mi espíritu fecundo, surtidor de amor y de energía, que todo lo conforta y reverdece. Así Jesús nos da la paz. La quiere dar a sus apóstoles, se la da a los apóstoles, y nos la quiere dar a nosotros. Esa paz que no es la del mundo, porque en el mundo no hay verdadera paz cuando está llena de egoísmo. La paz verdadera es cuando hay verdadero amor. Cuando no hay egoísmo, entonces es cuando está la verdadera paz, cuando proviene del Espíritu Santo. Por eso les dice que si me aman, se alegrarán de que vaya al Padre, porque les va a mandar el Espíritu Santo. y el Espíritu Santo vendría el día de Pentecostés, muy pronto va a venir. Dentro de dos domingos celebraremos Pentecostés y hablaremos más ampliamente de este Espíritu Santo que Jesucristo les da a los apóstoles para darles ánimo, diríamos, para revolucionar su vida hacia el bien para ellos y para todos los demás. Y así Dios nos va describiendo esa iglesia, diríamos, esa paz que es la iglesia futura. La iglesia significa la reunión de Cristo. No es lo mismo, quizá, como tantas veces decimos, los que están inscritos en una iglesia o en otra iglesia, porque hay muchas personas que están inscritos y no viven el reino de Dios. Pero este reino de Dios, que a veces pues está simbolizado por el templo, pero que sobre todo nosotros somos templo de Dios, pues está descrito de una manera grandiosa en el libro del Apocalipsis, que hoy es la segunda lectura, según el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, que dice así: el ángel me transportó en mi espíritu a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. El muro tenía 12 cimientos que llevaban 12 hombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Cuando uno va viendo las grandezas que Dios va realizando en un alma, cuando uno puede atisbar siquiera, ponerse un poquito a mirar con fe, lo que es el alma de un santo, el alma de una persona elevada por Dios a una oración muy grande, una persona donde siente palpitar este Dios, donde se siente morada verdadera de Dios, pues entonces es grandiosa. Y lo mismo un templo donde habita Jesús, donde está realmente Jesús. Entonces, cuando uno entra al templo con esa mirada sobrenatural, en verdad que uno puede llenarse de alegría y de gozo, como cuando en el Apocalipsis, alguna vez hablando de esta Jerusalén, pero de esta Jerusalén ya celestial, pues hablaba y decía esas frases tan hermosas: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal.
Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a...
Y claro, todas estas maravillas se pueden decir de la iglesia cuando por nuestra fe sabemos que el Espíritu Santo va guiando a la iglesia a pesar de las dificultades que encuentra, porque la iglesia tiene muchas dificultades, porque la guiamos también, aunque la guía el Espíritu Santo, pero nos deja en libertad a nosotros, y claro, pues nos la deja en nuestras manos humanas, que son muy deficientes, aunque haya personas muy santas y no hay muchas deficiencias, como digo, muchas dificultades y discordias, como había en el tiempo antiguo. Pero cuando habla el Espíritu Santo con aquellos que dirigen la iglesia, ¡ah, qué hermosa es la iglesia!
Mar de cristal, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal.
Pues así nos habla hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, desde el principio, que dice así: En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí sin encargo nuestro os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor. En vista de esto mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que no os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. ¡Salud! Es el relato de la primera reunión de los principales de la iglesia, como en una especie de concilio, o de, claro, no era todavía concilio, no se podía llamar concilio ecuménico, pero sí es, se llama el concilio de Jerusalén, y que pues ellos están decidiendo, pero no decidiendo por su propio parecer, sino con el Espíritu Santo, y se reúnen en oración, y entonces cuando deciden algo, lo deciden como responsables de la iglesia, pero responsables en el espíritu. Y una de las cosas que deciden es no imponer más cargas que las indispensables. Recordamos cómo Jesús se quejaba en el Evangelio de aquellos fariseos que ponían en cargas y fardos indispensables, es decir, a los demás, y ellos ni siquiera lo llevaban, muchas cargas. Y entonces dice que no hay que poner más cargas que las indispensables. Dice, bueno, siempre hay que poner alguna porque somos cuerpo y espíritu, para que haya una unidad, una sociabilidad. Pero recordamos que en realidad dice Jesús, donde está el Espíritu Santo hay libertad, y de que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, es liberador, enemigo de todo yugo y tiranía. Por eso, por ejemplo, cuando hablaban de la circuncisión, esto pues le parecía al Espíritu Santo que era una carga inútil, aunque llevasen muchos años, porque era suficiente una circuncisión espiritual, es decir, que bastaba solo con creer y con amar. Entonces nosotros no impongamos más cargas a los demás, sino hagamos como Jesús, que Él no vino para imponer cargas, sino para quitarlas o para llevarlas Él. Por eso, claro, les he recordado aquello que decía Jesús, de que atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, aquellos fariseos, pero ellos ni con el dedo quieren removerlas. Entonces, aquellos legistas, es decir, de la ley, ponían leyes y leyes y a veces pues no las cumplían. Jesucristo nos vino a enseñar una ley sobre todas, que es la ley del amor, que es difícil, pero no es carga, es amor, es otra cosa. Entonces Él no solo ofrecía sus dedos, sino sus espaldas para aliviar las cargas de los demás, y no solo aliviarlas, sino quitarlas de todo. Él decía, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré.
Venid a mí los agobiados, venid a mí, que yo os aliviaré. Venid a mí, que estáis cansados, venid a mí, que yo os aliviaré.
Jesús está continuamente quitando cargas. Cambia el yugo de la ley antigua por la ley nueva del amor, que es yugo suave y carga ligera, como diría. Quita de nuestras conciencias el peso de los pecados. Vence y aleja las fuerzas espirituales que oprimían a los hombres y todo tipo de demonios.
He venido a dar salud a los enfermos y
cura a los que se sentían vencidos por la enfermedad y nos libera de la lucha definitiva de la muerte. Podemos decir que todo el Evangelio de Cristo no es carga, o es una carga dulce y ligera. Su Evangelio es un mensaje de liberación y felicidad. Dios manifestado en Cristo quiere que seamos enteramente libres, que vivamos alegres y confiados.
He venido a cargar vuestro pecado.
Y sin embargo, aún vivimos agobiados, porque nosotros mismos nos echamos muchas cargas, como son los apegos, los prejuicios, fanatismos, rencores, vicios, a veces las prisas, el estilo de vida. Alguno dice, tengo que ser así porque no tengo más remedio. Y hay cargas también que nos echan otros encima, y tenemos que ir sabiéndolas quitar con la gracia de Jesús. Y entonces hay unos otros que nos echan encima, pues recriminaciones, comparaciones, exigencias, quizá consejos, pero con los defectos, las manías, los rechazos, las críticas, las violencias. Entonces esas son cargas que vienen a veces hasta de las instituciones, de estructuras, de exigencias sociales. Usted tiene que hacer así, la moda, por ejemplo, para algunos, que si tiene que hacer tal cosa y tiene el fanatismo de tener que comprar tal cosa, porque bueno, y tantas cosas que se ponen, que son cargas innecesarias. La carga verdadera que Jesús nos dice es la carga del amor. Convéncete de que Dios no te pide otra cosa. Ya lo decía el profeta, te han explicado, hombre, el bien, lo que Dios desea de ti, simplemente que respetes el derecho, que ames la misericordia y que andes humilde con tu Dios. Eso ya decía el profeta Miqués. Pero Jesús dice el amar a los demás como yo les he amado. Por eso, amigos, en este día sintamos que en la iglesia en general, a veces cuando la iglesia habla como dogmas, porque a veces puede hablar en sentidos, los dirigentes, los obispos, hasta el papa en alguna vez, hay cosas que a lo mejor uno no está de acuerdo, pero cuando habla como persona particular, pero cuando hablan en conjunto la iglesia, cuando están reunidos los obispos, es algo muy importante, porque ahí está el Espíritu Santo hablando. Y entonces normalmente no se ponen cargas, nada más que las indispensables. En aquel tiempo, pues todavía, era la mayoría, eran judíos y veían, para no quedar mal con los otros, poner algunas cositas de las costumbres de aquel tiempo. Y siempre tenemos unas cargas que son muy buenas para nosotros, como ir a misa todos los domingos, etcétera. Y algunos toman como cargas grandiosas, importantísimas, diríamos, cargas que no se pueden llevar, lo del matrimonio. Es porque no hay amor. Pero cuando hay amor, todo se puede superar. Pues sí, amigos, entonces que vivamos plenamente nuestra fe y que la gracia de Dios nos llene ampliamente, y que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pueda morar dentro de nuestro corazón. Esa es la alegría que Dios nos quiere dar en este domingo, y ya nos despedimos. Hasta el próximo. Adiós a todos.